Nos saludamos de nuevo a la vera del Camino de Santiago, de esa ruta milenaria en la que los más clásicos, como dicen muy bien, es la ruta en tierra, cuando en el cielo lucen las estrellas. Es la Vía Láctea, la que desde tiempos inmemoriales recordaban los peregrinos que mientras las estrellas lucían en el cielo, ellos recorrían paso a paso las tierras que son la ruta jacobea. Nos parece interesante, y agradecemos además a Radio Colores de la UPP la idea de poderles hablar del Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago no solamente es algo que tiene la importancia en las tierras de Palencia. El Camino de Santiago tiene una importancia en el mundo entero. En las épocas medievales lo tenía para los europeos, porque entonces prácticamente el mundo era Europa. Hoy, en realidad, el Camino de Santiago se nos antoja con mucho más abierto. Por ejemplo, ahí tenemos la cantidad de coreanos, de las gentes de Corea, que vienen haciendo el Camino de Santiago. O las gentes de Brasil, o las gentes de Estados Unidos, o incluso de Filipinas y de tantos países que tienen en el Camino de Santiago y en la Ruta Jacobea un motivo principal para recorrer el norte de España. Un norte de España al que nosotros les invitamos a hacer el camino a través de este programa en el que, con guión y locución de Ángel Luis Barreda y producción y técnico en sonido Hugo Mediavilla, vamos a compartir con ustedes. Vamos a compartirles recordando que algunas de las efemérides importantes que el camino tiene. Y así no hay que olvidar que fue allá por el año 1139 cuando Aimerípico escribió el Codex Calistinus, Codex que tiene una importancia nada desdeñable. Es en realidad la guía de los peregrinos medievales que servía muy bien para saber cuáles eran los puentes que tenían que atravesar, los ríos que tenían que atravesar a través de los puentes, cuáles eran las aguas buenas, cuáles las malas, qué pueblos eran generosos, qué pueblos eran más tacaños, etcétera. Pero, sin lugar a duda, la popularidad que tenía el camino hizo que ya en el año 1133, cosa curiosa, las autoridades de Compostela amonestasen a los comerciantes por cobrar más a los peregrinos que a los residentes. Es decir, eso de, como este es cliente de toda la vida, le cobro menos, y como este es nuevo y además no va a volver, pues le cobro más. Pues miren que esa picaresca, que seguramente ha existido en el camino durante muchísimos tiempos, ya se produjo en el año 1133 y además, curioso, ya las autoridades hablaban de ello. Un año importante fue el año 1179, porque fue cuando se hizo la bula Regis Aenarna, donde el Papa Alejandro III ratificó la concesión del Año Santo, que había establecido que los Años Santos son aquellos en los que el 25 de julio coincide en domingo, y otorga, que eso es en realidad el Año Santo, una indulgencia plenaria para quien peregrine. Hay una persona, un artista sin lugar a duda, que a muchos de ustedes seguramente les suena, que es el Maestro Mateo. El Maestro Mateo fue, para aquella época que estamos hablando, hacia el año 1188, estamos en pleno siglo XII, fue el artista más importante que dio el románico. Él fue el autor del Pórtico de la Gloria, esa puerta excepcional, inimaginable podríamos decir, que aun en la época del románico empieza a adquirir ese espíritu y ese estilo que ya parece tener vida y que está justo precisamente en la puerta de la Catedral de Santiago. El Pórtico de la Gloria es eso, un pórtico para la gloria, no solamente por las piedras y los personajes allí esculpidos, sino para la gloria de cualquier persona que allí vaya y sin prisa, saboreando lo que es el cincel que hizo posible ese maestro Mateo. En aquellas épocas, entre el siglo XIII y el siglo XIV, fueron muchísimas las gentes populares y gentes importantes en la historia que peregrinaron a Compostela. Así, podemos hablar de San Francisco de Asís, que fue peregrino a Compostela en los primeros años del siglo XIII, o Santa Isabel de Portugal, que lo hizo un siglo más tarde, o, por ejemplo, una curiosidad que a finales del siglo XIV se concede el primer permiso de un monarca inglés para fletar una nave con peregrinos para ir a Compostela. Estos permisos se repitieron durante algo más de medio siglo, y no crean que era tan fácil eso de conseguir como ahora, que ahora cojo el coche, que me voy no sé dónde y tal. No, 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 no. Entonces se necesitaba permisos muy especiales para poder fletar un barco y aparecer por ahí. Bueno, no solamente santos, que hablábamos de Santa Isabel de Portugal o San Francisco de Asís, fueron los que recorrieron el Camino de Santiago. Por ejemplo, un pintor bien conocido y muy famoso, Van Eyck, estuvo en el Camino de Santiago y peregrinó a Compostela, lo mismo que personajes como Enrique VI de Inglaterra, que concedió también permiso para viajar hasta 2.310 peregrinos ingleses, o allá por el año 1488, donde peregrinaron los reyes católicos. Hay un momento, a finales del siglo XVI, en que el arzobispo de Santiago, Clemente, esconde los restos del apóstol ante el temor de un ataque inglés. Y no es que fuese broma. Había un pirata, diríamos nosotros, un corsario, seguramente hablarían los ingleses, que fue Francis Drake, que atacó La Coruña y durante mucho tiempo tuvieron mucho miedo las gentes precisamente del camino y las gentes principalmente de la catedral compostelana a que pudiera este Francis Drake pudiera arrebatar y robar y llevarse la joya apreciada, sin lugar a duda, que era el cuerpo del apóstol. Pues lo guardaron también, que casi nada. Durante 300 años permaneció las reliquias del apóstol, el cuerpo del apóstol Santiago, guardado sin que prácticamente nadie lo conociese. Aquel era el año 1589 y no aparecieron hasta finales del siglo XIX, hacia el 1890, cuando volvieron a aparecer esas reliquias que dieron como consecuencia el que volviese a revitalizarse el Camino de Santiago y los peregrinos de los cuales hoy hemos querido hablar. Pero nos disponemos a caminar por la historia del camino, pero también recordando los hitos jacobeos importantes, como por ejemplo los de la provincia de Palencia, a donde hoy nos vamos a acercar y lo haremos acompañados con la buena música jacobea que llega hasta nosotros con raíces celtas y galaicas. Pues animados por esta música, decíamos que es una especie de mezcla muy bien llevada de aires gallegos y de aires celtas, vamos a recorrer la provincia de Palencia, una provincia que sabe de la importancia que tiene el Camino de Santiago y que la vamos a recorrer en algunos programas. Hoy vamos a elegir el espacio en que nos acompañamos entre Itero de la Vega y Villalcázar de Siria.
Pues después de entrar en la provincia, de pasar la provincia de Burgos, nos disponemos a entrar en el primer pueblo, que es Puente Fitero.
Puente Fitero, en realidad, es un pueblo, o mejor dicho, es un pueblo, un puente, que está entre los dos Iteros. Itero de la Vega, que sería el palentino, Itero del Castillo, que sería el burgalés. La Pons Fitera, de la que habla precisamente ese Codex Calistinus, del que comentaremos muchas veces, es un puente sobre el río Pisuerga. Tiene 11 ojos y fue mandado construir por Alfonso VI. Fue en realidad, le pidió a Alfonso VI grandes sumas de dinero para poder hacer un puente verdaderamente bellísimo. Es uno de los puentes más largos y más bellos del Camino de Santiago. Y al lado mismo del puente, aunque hoy ha desaparecido, el conde Nuño Pérez de Lara fundó un hospital para refugio de los peregrinos. y poco después los cistercienses crearon un monasterio que pasó luego a los caballeros de San Juan de Jerusalén y que actualmente hay una pequeña ermita donde, qué bien, existe un albergue de peregrinos, que es una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en el camino. Espacios viejos que se utilizaron como hospitales de peregrinos, este estaba fechado en el año 1174 por el conde Nuño Pérez de Lara, hasta llegar a nuestros días, utilizando ese mismo espacio para atender a los peregrinos actuales.
Y seguimos poquito a poco, paso a paso, hasta llegar a la localidad de Itero de la Vega tras recorrer un kilómetro.
Sí, efectivamente, Puente Fitero es ese bello, como decíamos, puente de 11 ojos que nos lleva hasta Itero de la Vega, que es la primera población palentina en la ruta jacobea. A la entrada de este pueblo está la ermita de la Piedad, que es del siglo XIII, entre el románico y el gótico, y se venera una imagen de Santiago Peregrino. También en Itero de la Vega podemos ver la iglesia parroquial dedicada a San Pedro, en el que destaca, entre otros, de las edificaciones del pueblo, porque en realidad es una iglesia voluminosa, alta, destaca, como decimos, entre el resto de las casas del pueblo. Data del siglo XVI, si bien tiene modificaciones posteriores.
Posteriormente pasamos por Boadilla del Camino, recorriendo una etapa un poco más larga de 13 kilómetros.
13 kilómetros que en realidad entran en una zona de vega. Es curioso como en esta zona cerca del río Pisuerga hay que olvidarse de esa tierra seca de Castilla y ver cómo los aspersores dan agua a esas tierras, sobre todo en primavera y principios del verano, donde el agua es el todo para los peregrinos y es todo un espectáculo verlo. En Boadilla del Camino hay que destacar el rollo jurisdiccional, que es gótico florido del siglo XV, está decorado con temas jacobeos. En él eran atados con cadenas los condenados antes de ser realmente juzgados por el señor de Castrojeriz. La iglesia es de Santa María, está dedicada a Santa María, es de los siglos XVI y XV, y tiene un interesante retablo mayor, la pila bautismal, que es en renacentista, y queda algo del hospital de peregrinos fundado en el siglo XVI por el arzobispo Antonio de Rojas, que fue presidente del Consejo de Castilla.
Seguimos paso a paso, caminando, para llegar, tras recorrer 6 kilómetros, a la localidad de Frómista, y sobre todo destacamos en esta etapa la belleza final que recorre el canal de Castilla, como decía Ángel Luis, en verano, la frescura que aporta, y sobre todo esa belleza, y es el único sitio realmente donde pasa un canal en todo el Camino de Santiago.
Sí, la coincidencia se dice siempre de Frómista de los caminos. Dicen el camino de tierra, que es el camino de los peregrinos, el camino de Santiago. El camino del agua, que es el camino de los ilustrados, el camino del canal de Castilla. Y el camino de los nuevos tiempos, diría hace años, que es el camino de hierro y que es el ferrocarril. En ese cruce de caminos se alza Frómista, que se la llamó Frómista del Camino, hace precisamente muchos años, y recordando los orígenes de aquella frumesta romana. Tuvo cierta importancia en la época visigoda y desapareció después bajo el dominio musulmán. Fue repoblada en el siglo X y hay algunos monumentos verdaderamente importantes. Sin lugar a duda, el más interesante de todos es la iglesia de San Martín. Es el único vestigio del monasterio benedictino fundado por Doña Mayor en el 1066. En el año 1118 pasó a depender de los cluniacenses de Carrión y la verdad es que sirvió para que hubiese verdaderas luchas y verdaderas querellas que duraron más de 300 años entre el señor de Frómista y los monjes cluniacenses de Carrión. El templo es uno de los ejemplares más perfectos del románico, directamente entroncado con Jaca, Santiago y San Isidoro de León. Tiene una bellísima planta de tres naves abovedadas, con un cimborrio en el crucero. La escultura decorativa es de una enorme variedad, destacando los 315 canecillos que circulan los aleros del tejado y el taqueado jaqués en bandas horizontales que rodean todo el edificio. En 1893 fue restaurada. Conserva un crucificado románico de comienzos del siglo XIII y una talla curiosa y bella, en buena medida, de Santiago peregrino del siglo XV. Pero hay otros lugares para ver en Fromista. Está la iglesia de Santa María del Castillo, erigida donde posiblemente estuvo un castillo por el lugar, donde hubo un maravilloso retablo compuesto por 29 tablas de pintores flamencos e hispanos del siglo XVI y que en estos momentos se pueden ver en la iglesia de San Pedro. Por cierto, la iglesia de Santa María del Castillo es tiene un aliciente mayor en estos momentos al haber instalado ahí Vestigia, que es un proyecto ya convertido en realidad de un gran audiovisual y donde se puede ver, yo creo que debemos de verlo porque enseña la historia de Fromista, algo del Camino de Santiago y verdaderamente es una manera de ver desde unas piedras venerables algo tan importante como es, decimos, desde esa iglesia de San Pedro. Y después también está la ermita del Otero. Es lo primero que se encuentran los peregrinos antes precisamente de atravesar la esclusa, las bellísimas esclusas del Canal de Castilla, la ermita de la Virgen del Otero de Santiago, que se llamó en su momento, que es gótica con reformas barrocas y donde se venera la imagen románica de la Virgen del siglo XIII. En esta localidad existieron además varios hospitales, como el de Santiago, fundado en 1507, el de San Martín y otros más. Y todavía podemos encontrarnos el de Los Palmeros, hoy convertido en un magnífico restaurante. Frente a esa fachada se encuentra precisamente un monumento a San Telmo, y es que no debemos olvidar que el patrono de los navegantes nació precisamente en estas tierras de mar adentro, cuando nació en esta localidad de Fromista, San Telmo, patrono de los navegantes.
Y tras descansar en Fromista y ver la belleza de sus monumentos, nos dirigimos hacia Población de Campos, a 4 kilómetros. Además, señalamos que este trozo está adaptado para andar con silla de ruedas y para que lo pueda hacer todo tipo de gentes.
Sí, es una de las cosas que se pretende siempre en el camino, abrirla a espacios que sean precisamente para todo lo que tiene que ver con las barreras arquitectónicas. Bueno, pues en esas barreras arquitectónicas se han quitado, con muy buen criterio, por cierto, entre Fromista y Población de Campos. Aunque todo el camino que podríamos decir que discurre paralelo desde Fromista hasta Carrión pudiera ser utilizado, pero este sobre todo, hasta llegar a esa Población de Campos, que es una hoy pequeña localidad, que perteneció a la Orden de los Caballeros de Malta. Fue un pueblo pues que tuvo su importancia en la historia, porque como todo lugar de beetría, y sobre todo lugar que pertenecía a algunos caballeros de órdenes importantes, en este caso a la de Malta, siempre tuvieron su recoveco en la historia. En el pueblo yo destacaríamos en general dos iglesias. La iglesia parroquial, grande, que se encuentra en lo más alto de Población de Campos y el que desde el cual podemos ver que todo lo que es la comarca, esa comarca de Campos, que también tiene su belleza, sobre todo para los amantes de la caza, porque fue una zona que tuvo caza durante mucho tiempo. Bueno, pues la iglesia barroca decimos que está dedicada a la Magdalena y hay dos ermitas. Una, la de San Miguel, que es de transición entre el románico y el gótico en un paraje verdaderamente bello, y la del Socorro, que es románica también de transición y de la que todavía se puede ver cómo está como casi enterrada en el pavimento debido al tiempo transcurrido desde el siglo XII en el que, como decimos, son muchos años y se han ido subiendo los niveles de la propia localidad y en estos momentos está semienterrada, pero que es una pequeñísima pero muy interesante ermita. No hay que olvidar tampoco que aquí en Población de Campos había un antiguo hospital del que lamentablemente no quedan restos.
Y nos vamos a Revenga tras recorrer 1.5 kilómetros.
Sí, Revenga es una de estas localidades en las que, como todos los pueblos de Castilla, no faltan ni la iglesia parroquial, que tiene además dedicada a San Lorenzo y que tiene una gran importancia, y tampoco una serie de escudos en casas blasonadas. Los blasones y los escudos en las casas es algo muy característico de esta tierra y no cabe la menor duda de que esta pequeña localidad es una localidad que siempre vivió al lado del camino, a la vera del camino, y que en estos momentos sigue siendo una localidad muy santiagueña y sobre todo muy de peregrinos, hasta el punto de tener un monumento dedicado a los peregrinos, hecho en una imagen de metal, hecho en una obra metálica, verdaderamente interesante y que anima a los peregrinos a continuar su recorrido hasta otras localidades.
Y seguimos con la mochila a la espalda hasta llegar a Villarmentero de Campos, que es el pueblo más pequeño que tiene todo el Camino de Santiago en España.
Sí, es el pueblo más pequeño, refiriéndonos a ayuntamiento. Es el ayuntamiento más pequeño de todos los pueblos que tiene el camino. Villarmentero de Campos tiene una iglesia interesante, dedicada a San Martín de Tours. San Martín de Tours es una imagen y es una advocación que está muy enraizada en el Camino de Santiago. Es una de las de San Martín de Tours, es este santo francés que partió su capa para dársela precisamente a un pobre y de esa manera repartió lo que él tenía en algo tan tan necesario muchas veces para caminar y para tantas cosas como es no pasar frío por estas tierras. Bien, pues San Martín de Tours, que es el que está dedicada a la iglesia, tiene una de las capillas, está cubierta con un artesonado mudéjar del siglo XV, bellamente restaurado, y que es llama poderosamente la atención que en un pueblo tan pequeño puede asistir iglesia tan interesante y, como decimos, con este artesonado mudéjar verdaderamente bello.
Y para acabar nuestra etapa de hoy, nos dirigimos a Villalcázar de Sirga, probablemente uno de los lugares más importantes que tiene el Camino de Santiago en la provincia de Palencia.
Sí, además Villalcázar de Sirga es otra de esas localidades pequeñas en habitantes, pero que tuvo una importancia nada desdeñable, porque fue enclave de la encomienda de la Orden Templaria allá en el siglo XIII. La iglesia domina el pueblo, es la iglesia de Santa María la Blanca, es del siglo XIII, un gran templo con torreones en su fachada norte, el que le da un cierto aire de fortaleza. Destaca la portada ricamente labrada con un doble friso que representa una escena de la adoración de los magos en la parte baja y el Cristo con sus apóstoles en la parte alta. En el interior, que es de tres naves con crucero, destaca la capilla de Santiago, donde se encuentran los sepulcros de don Felipe, hermano del rey Alfonso X, de su mujer, doña Leonor Ruiz de Castro, y de otro caballero desconocido. Los tres están profusamente decorados con escenas religiosas y familiares, formando uno de los mejores conjuntos escultóricos del románico. La iglesia de Santa María la Blanca es el cobijo de la imagen sedente que se halla adosada a una de las columnas orientadas desde esta capilla de Santiago, y que Alfonso X el Sabio la dedicó 12 de sus cantigas a esta Virgen, alabando su carácter milagroso. No hay que olvidar que en esta localidad también los peregrinos, algunos de ellos recorren precisamente, los que recorren el riachuelo que hay en las cercanías, llegan hasta la ermita de Santa María del Río, que conserva ese estilo de ermita importante, grande y majestuosa. Y yo, como cosa pequeña, pero de enorme interés, hablaría de un busto de alabastro del siglo XVI que representa a Santiago Peregrino y que en estos momentos está en la iglesia parroquial, aunque estuvo durante muchos años en la ermita de la Virgen del Río. En Villasirga hubo, no lo debemos olvidar, que estamos en una ruta de peregrinos, hubo precisamente dos hospitales, el Hospital Real y el de las Tiendas, que admitía allí no solamente a enfermos y transeúntes, sino también precisamente a todos los peregrinos a Santiago. Palencia, como hemos dicho, es importante. Solamente hemos podido y viajar por una parte de esa localidad, hasta esa localidad, pero lo seguiremos haciendo hasta que lleguemos a San Nicolás del Real Camino, que es el último pueblo de la provincia de Palencia. Cada uno de nuestros pueblos que forman un rosario de localidades dignas de ser estudiadas y visitadas. Hoy hemos podido hacer desde Itero de la Vega a Villalcázar de Sirga. Como estamos ya recorriendo los últimos metros, los últimos kilómetros, nos acompañamos de la música, que es una buena compañera para el peregrino. Bueno, pues ya es momento casi de la despedida. Nos quedan solamente unos minutos, muy breves, lo suficientes como para darles a ustedes una posibilidad de que nosotros podamos regalarles algo. A los que nos escriban al correo electrónico info@bibliotecajacobea.org, repetimos, info@bibliotecajacobea.org, les vamos a regalar un libro Paso a Paso con Santiago en Palencia. Si este programa, que emitimos a través de Radio Colores de la UPP, es Paso a Paso en el Camino de Santiago, este libro, que fue editado con motivo al 25 aniversario de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, con patrocinio de la Diputación, es un recorrido por la provincia de Palencia y por aquellos lugares, aquellos pueblos, que tienen iglesias y principalmente parroquias dedicadas al apóstol Santiago. Pues bien, Paso a Paso con Santiago en Palencia es, como decimos, un libro que nosotros estamos dispuestos a regalar a los que nos escriban al correo electrónico, repetimos, info@bibliotecajacobea.org, y en la que nos cuenten cosas del camino. Si lo han hecho alguna vez, qué es lo que les gustaría que les hablásemos en posteriores programas, es decir, todas aquellas cosas que ustedes nos quieran contar sobre la ruta jacobea, y así el programa será nuestro, pero también será con su participación. No se olviden en ese correo electrónico de poner el correo de la dirección postal, porque si no, difícil es que les podamos mandar aquí por las ondas o a través de los medios de internet el libro. Para recibirle gratis será por correo y lógicamente a una dirección postal. No se olviden, nos escriben, nos cuentan cosas del camino que les gustaría que comentásemos, si le han hecho ustedes, qué opinan del camino, etcétera, y les regalamos un libro. Esa es la idea, y así, con esta idea y este pequeño regalo, nosotros hoy les despedimos. Ha sido un placer recorrer paso a paso el Camino de Santiago en la provincia de Palencia, con Ángel Luis Barreda en la guión y la locución, y como producción y técnico en sonido, Hugo Mediavilla. Adiós, sean felices.
La puerta se abre a todos, enfermos y sanos, no solo a católicos, sino aún a paganos, a judíos, herejes, ociosos y malos, y más brevemente a buenos profanos. Perdón, Santiago,
que no puede más andar, recobrado, pobre bello, no sé si allí llegará. Oh.